Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
De la mañana y 2 minutos, día y hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa que llega a ustedes gracias a la revista El Rosario y al archivo histórico de la misma institución, por esta que es U Rosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje hoy, como siempre, de nuestro amigo Nelson Duarte. Yo soy Elkin Taboya, del Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio cultural en el que venimos realizando una interesante serie que hemos titulado Voces de la Radio. Pues para eso, principalmente, para rendir un reconocimiento a la trayectoria de los profesionales de este medio de comunicación, un homenaje de la radio virtual a la radio tradicional. Hoy contamos con Indalecio Castellanos, quien ha aceptado nuestra invitación a participar de este espacio. Entonces, Indalecio, buenos días, bienvenido a U Rosario Radio.
Hola, Elkin, un saludo especial a Nelson, nuestro antiguo compañero tanto en RCN como en las cabinas de U Rosario Radio, y obviamente a todos los oyentes de U Rosario, un cariño especial por el tiempo que he pasado allá en esas cabinas y también en la universidad. Un placer enorme conversar a esta hora. Buenos días.
Sí, señor. Entonces, procedamos rápidamente. Tengo en mis datos que usted nació en Cucaita, se desplazó luego a Tunja, donde hizo su educación básica. ¿Es eso correcto?
Así es, nací por allá, cuando casi el hombre llegaba a la luna, faltaban unos años, en el año 1964, hice hasta cuarto de primaria, hasta tercero de primaria en mi pueblo, en Cucaita, y me vine a hacer cuarto y quinto de primaria en Tunja, y después el bachillerato. Me tiré como 2 años, uno de ellos por fallas, otros por álgebra, trigonometría, y al final salí del colegio de la normal de varones de la capital boyacense, y luego me vine a Bogotá a estudiar periodismo.
Sí, señor, ¿y cómo se dio cuenta usted de esta vocación o inclinación por el periodismo?
Pues yo creo que fue como un accidente encontrar el periodismo, porque nunca, digamos, como en el entorno estudiantil, Nunca tuve como la orientación que me indicara que tenía una vocación para ser periodista, aunque, por ejemplo, en el colegio hacía cosas que podrían tener algo que ver con el ejercicio del periodismo, declamaba por lo menos, que era una manera de comunicar. Participaba en todas las izadas de bandera, representaba al colegio en los concursos de declamación, fui director del grupo de teatro del colegio. Escribí una vez para el periódico estudiantil, que se llama Voces Normalistas, pero nunca me publicaron como estudiante. Entonces, curiosamente, cuando estaba estudiando periodismo, un año después publicaron del ex estudiante Indalecio Castellanos. Entonces, para mí fue una sorpresa porque, bueno, o no creían mucho en mi talento o estaban cortos de material, pensé en ese momento. Pero fue como un accidente. Digamos que yo estaba predestinado como para estudiar Derecho. Mi papá quería que estudiara Derecho. Me presenté a la Universidad de Externado y pasé, pero me torcí porque una hermana me dijo: usted sirve como para estudiar periodismo, mire, hay una universidad presente. Me presenté al INPAU y empecé a estudiar algo que no conocía bien, que no sabía incluso que se estudiaba. Fui enamorándome a medida que fui estudiando, pero yo diría que fue como un accidente entrar al periodismo.
Bien, ¿qué maestro recuerda de ese paso por INPAU?
Recuerdo a uno de manera particular, que fue maestro de maestros, que fue un personaje no solamente inspirador, sino que fue un maestro en todo el sentido de la palabra. Falleció recientemente. Y un homenaje que le hice a ese maestro que se llamaba Jorge Consuegra fue leer el primer ejercicio de clase que yo hice y que lo tenía escrito en una hoja a mano y que lo había escrito para esa clase. Fue un ejercicio que ese maestro nos hizo hacer de observación. Nos sentó en cercanías del INPAU y nos puso las 2 horas a ver el entorno. Para algunos obviamente fue una perdedera de clase. ¿Qué estamos haciendo aquí sentados viendo pasar busetas y viendo pasar viejitas que paseaban perros y viendo pasar a señores que iban con una podadora en la bicicleta o viendo, no sé, a niñas que iban para el colegio o muchachos del Champañán que queda cerca? Pero para mí fue un ejercicio de observación y recuerdo que hice ese ejercicio de observación no solamente en el entorno, sino más allá. Y entonces me imaginaba Monserrate, la avenida Caracas, los árboles. Y fue un ejercicio tan interesante, digamos, para mí, porque me hizo, fue como una especie de descubrimiento para mí que yo podía hacer esas cosas. Y fue aún más emocionante que yo, que había pasado como desapercibido en el curso, el profesor Consuegra preguntara: ¿quién es Indalecio? O sea, como si todavía no supiera quién era yo. Y me llamó para decirme: hermano, muy bien. Y ese momento fue emocionante. Y después todo lo que nos enseñó, él nos puso, por ejemplo, a ir a recoger basura con la gente de Levis, la empresa distrital de servicios. Y fuimos al barrio del Carmen y después acompañamos a los recogedores de basura hasta el botadero Doña Juana. Nos puso a recorrer el río Bogotá desde donde nace en Villapinzón. Y pasando por Bogotá y un poco más allá, nos puso a ir a la Plaza de Bolívar a sentarnos a ver qué pasaba un domingo y a escribir esas historias. Y para mí fue un gran maestro. Lo llevo en mi memoria como un personaje inspirador. Y fue para mí emocionante que un día después que se muriera, yo pudiera leer en la radio, en mi programa, ese escrito que yo había hecho el día que él nos sentó hacer ejercicio de observación. Fue un personaje inspirado realmente.
Sí, señor. Entonces, en su profesión ha ejercido tanto lo escrito como el periodismo de radio, ¿cierto?
Sí, porque cuando yo me formé para escribir. Mi deseo más profundo era trabajar en El Tiempo en esa época. Los periodistas que trabajaban los chicos que se formaban en INPAU tenían una gran demanda en los medios de comunicación porque su carácter era el de ser periodistas. Entonces nos enseñaban a hacer las rutinas para la prensa, para la televisión, para la radio. Aunque yo no tuve mucha fortuna, por ejemplo, con los profesores de televisión. Además, los estudios eran muy precarios en esa época, en IMPAU. La radio también, fíjense, durante toda la carrera creo que entré una vez a una cabina de radio. Una vez a una cabina de radio. Y después, y en una visita fui a Caracol, cuando Caracol quedaba en la calle 19, cerca a un pasaje, el pasaje Rivas, una plaza de mercado que hay ahí. Y llegamos el sábado por la mañana y el grupo era muy pequeño, además la mitad de los periodistas esa mañana estaban enguayabados, entonces no había así como una buena... Tengo esa idea de un sábado por la mañana, una redacción enguayabada, y fue mi idea de la visita a Caracol en su momento. Y yo pensé que iba a trabajar en El Tiempo, y de hecho empecé en un periódico que se llamó La Tierra, en Boyacá. A nosotros los boyacenses que nos dicen los extraterrestres, porque uno dice, ¿qué hubo, hermano? ¿Cuándo va por la Tierra? ¿Qué hay por la Tierra? ¿Cómo está la Tierra? Entonces, el periódico tenía que llamarse La Tierra. Era de dirigido por un periodista colombo español, Antonio Martínez Zulaica, que después incluso fue jefe de la agencia de noticias EFE para Colombia y después incluso para varios países de América Latina, un personaje muy importante del periodismo en el hemisferio. Él fundó ese periódico, yo empecé ahí y cumplí mi sueño durante 8 meses hasta que el periódico se acabó. Entonces, cuando el periódico se acabó, entonces yo me dije, ¿qué voy a hacer? Estábamos reunidos ahí alrededor de la impresora, se estaba pariendo el último número, yo me estaba tomando el último aguardiente porque era para todos nuestro primer trabajo. Entonces era como si se acabara un sueño para todos, era mi primer trabajo y el de todos los que estábamos en esa redacción, incluso para los jóvenes que trabajaban en la parte técnica, casi la mayoría eran muy, muy pelados. Y solamente había periodistas, uno o dos veteranos que fueron también maestros de nosotros. Y entonces alguien se me acercó y me dijo, hermano, ¿por qué no busca una señora que está buscando un periodista para un radio periódico? Yo fui y me presenté como al otro día, era un jueves, ella me contrató de una vez y empecé el martes de la semana siguiente. Entonces fue por accidente también, llegué a la radio por accidente. Nunca alguien me había dicho, usted puede servir para la radio, o tiene una voz que puede ser atractiva, o ¿por qué no lo intenta? Nunca. Entonces, al periodismo llegué como por accidente, y a la radio también podría decir que llegué como accidente, pero fueron dos descubrimientos magníficos en mi vida realmente.
Indalecio, y de esa primera sentada ante un micrófono, ¿qué recuerda?
Bueno, recuerdo primero recuerdo una lección de periodismo que me dio esa señora. Una lección de periodismo que incluso hoy, con todos los medios y artefactos electrónicos que uno pueda tener, porque aquí está toda la información. Usted se puede sentar ante un micrófono con toda la información aquí. O puede que se siente sobrado para intentar contar una historia sin tener que depender de ninguna referencia. Que usted pueda construir su historia, obviamente, con los elementos que tiene para hacerlo. Esa señora me dijo, todo lo que vaya a decir, escríbalo, me dijo. Todo lo que vaya a decir, escríbalo. Y para mí fue una primera lección. Recuerdo que cuando aprendí a conducir, también recuerdo que un compañero de la radio me dijo, hermano, cuando un carro venga y lo encandelille, no mire el carro de frente, mire el borde de la carretera. Y también para mí fue una lección de conducción. Esa también fue una lección de conducción cuando ella me dijo, todo lo que vaya a decir, escríbalo. Y yo le digo hoy a los muchachos, incluso hoy, que tienen estos artefactos, escriban, construyan una sinopsis, naveguen sobre datos escritos para que no se mueran en el intento. Porque alguien me preguntaba en algún momento cómo se improvisa, como si improvisar, fuera un arte. Como si a uno le enseñaran a besar, por ejemplo. No, uno tiene que hacerlo a su manera y obviamente dejando que el instinto lo lleve. Pero obviamente uno tiene que tener datos. Y yo creo que esa fue una lección. Y obviamente fue muy difícil porque yo prácticamente era un esclavo de escribir. tenía una vieja máquina que tengo aquí, porque cuando esa señora vendió el noticiero, me dijo que no tenía con qué pagarme mi liquidación y me pagó con una máquina Remington que tengo acá, una máquina vieja. Y en esa máquina yo escribía, porque en esa época el locutor era la figura más preponderante en la radio, por encima del periodista. Todo era voz. Entonces yo tenía que escribir para un locutor. Un locutor que seguía un viejo parámetro de un locutor nacional de RCN en la década de los 70, Eliodoro Otero, que corregía al aire. Era tan jodido eso de escribir para la radio que el locutor podía decir corrección, error del redactor, porque escribir mal era como atentar contra Dios, era como haber como una injuria, como una calumnia contra el poder de la voz, y los locutores te corregían al aire. Y el locutor de mi emisora en Boyacá era un cultor de ese locutor nacional y me corregía al aire, decía corrección, error del redactor. Y entonces un día yo me mamé de eso y me senté en el noticiero, en la redacción de ese noticiero, y el tipo se quedó mirándome y se dio cuenta que yo no estaba escribiendo y me preguntó, ¿y hoy no hay noticiero? Yo le dije, sí, hoy hay noticiero, pero lo voy a decir yo. Y empecé a contar las noticias sin escribirlas. Fue como un acto de rebeldía, pero fue complejo, porque obviamente ese locutor le dijo al dueño del noticiero, hermano, hay que contratar a otro man, este muchacho no sirve, porque no le escribía. Eran otros momentos, pero fue, tal vez esa fue mi primera sensación en la radio, enfrentarme a un locutor que me matoneaba al aire, que decía corrección, error del redactor.
Sí, señor. Y ya pasando a las grandes cadenas, tengo por aquí su vinculación a RCN bajo la dirección de otro grande periodista, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Bueno, fíjense que en los medios de comunicación te pueden abrir la puerta, pero no pasa como en los cargos públicos. En los cargos públicos tú tienes una palanca de un político y si eres inepto no importa, ahí te quedas. En los medios te abren la puerta, pero tienes que tener un mediano talento para hacer los oficios. Eso es indefectible. Y yo puedo decir con orgullo que un paisano mío, amigo de la infancia, compartimos escenarios familiares y también de un interés común que era la lectura y la declamación, que es Juan Manuel Ruiz, paisano mío de Boyacá. Y me lo encontré una vez yo comentando un partido de baloncesto con un famoso locutor de deportes. Él iba a transmitir un campeonato de baloncesto a Tunja, Hernando Perdomo Che. Y yo, como era el periodista, pues también tenía que narrar baloncesto. Tenía que hacer de todo, porque uno en una emisora regional tenía que hacer de todo. Y yo estaba narrando, mirando por el vidrio el partido de la Copa Confavoy de baloncesto, y mi amigo Juan Manuel entró y me saludó, y yo lo saludé desde arriba, desde la cabina. Me acuerdo que el director del noticiero me dijo, ¿y ese man quién es? Y yo, no, es un amigo. Esa noche, ese amigo, tomándonos un aguardiente líder en la Rana Verde en Tunja, que era un famoso lugar de ir a comer hamburguesa y tomar aguardiente, me dijo, hermano, ¿y usted qué hace aquí en Tunja, hermano? ¿Por qué no se va para Bogotá? Eso fue en octubre. Y yo le dije, no, aquí estoy bien. Yo era director de noticias de Radio Super y era jefe de prensa de la Asamblea de Boyacá. Una vaina que hoy sería inaceptable tener dos cargos de periodista público y de trabajar en un noticiero. Sin embargo, uno lo hacía. Yo lo hice. Y dos meses después, le dije que sí, me vine a trabajar porque mi amigo Juan Manuel me trajo a trabajar en Nocturna, y ahí empecé mi trabajo con él, que era el director de Nocturna, y obviamente en Noticias con don Juan Gozaín, que ha sido para mí el maestro por excelencia, o sea, un personaje que enseñaba todos los días. Él se sentaba y en cada palabra había una enseñanza, en cada cosa, en cada corrección, incluso en cada vaciada había una lección de periodismo.
Sí, señor. Pero hay una parte de su biografía que no quiero dejar pasar por alto, y es la escritura, porque tengo aquí que usted pasó por el taller de escritores de la Universidad Central, que si yo no estoy mal es el de Isaías Peña, ¿cierto?
El maestro Isaías Peña, el profesor Godoy, que es también un muy importante escritor, fue para mí muy interesante, y es porque desde siempre, desde pequeño, empecé con el cuento de escribir poesía, de escribir cuenticos, de escribir cosas. Cuando estaba en la universidad, escribí, por ejemplo, a un concurso nacional de cuento en Cartagena y me lo gané, a un concurso de ecología en Cundinamarca y me lo gané. Pero no volví a escribir, o sea, abandoné eso que en su momento era muy vigoroso, pero era de alguna manera como un ejercicio más bien personal, de eso como de pena, de eso que uno escribe cosas y guarda debajo del colchón. Yo recuerdo que escribí en un viejo cuaderno Jim Book, esos azules anillados, y escribía poesías y escribía historias, y obviamente yo era feliz porque mi mamá, que no sabía nada de escritura ni de literatura, pues me alababa, pues claro. No, ella no era una crítica literaria, pero era una buena mamá que adoraba a su hijo y decía que escribía bien. Y recuerdo que ella, cada vez que llegaban familiares, amigos, gente, me hacía pasar por la pena de leer esas cosas para ellos, o sea, y para mí, yo sufría después. Después hice como una especie de selección de esos textos viejos que había escrito de joven, e hice un libro de minicuentos que se llama Corto Letraje. Entonces saqué algunas historias. Después, obviamente, hice un libro sobre la historia del ciclismo que se llama Todo Tuvo un Comienzo. El próximo año, en enero, se cumplirán 70 años de la Vuelta a Colombia, y yo hablé con don Efraín Forero, el primer ganador de la Vuelta a Colombia, y documenté ese momento en que nace el ciclismo. Y esas dos cosas me hicieron pensar, oiga, yo debo como actualizarme un poco sobre la escritura, e hice ese taller de cuento en la Universidad Central con el profesor Isaías, con el profesor Godoy. Fue muy, muy, muy interesante. Incluso hicieron un concurso interno de los que participábamos de ese taller, y terminé como de tercera princesa, de tercer finalista ahí dentro del concurso, y eso me ha animado a seguir escribiendo historiecitas. Hace harto que no hacía el ejercicio, por ejemplo, de escribir para mandar a concursos, y volví a hacerlo sin éxito, pero digamos que esta pandemia me ha servido mucho para intensificar como el ejercicio de observación. Fíjese, eso que para el periodismo nos enseñó el profesor Consuegra de sentarnos a ver, en esta circunstancia ha sido maravilloso, ver desde la casa, ver desde la pandemia lo que ocurre en nuestro entorno, y ahí sigo haciendo cositas, escribiendo, no con el vigor que quisiera, porque como decía alguien, para escribir, una cosa es escribir y otra cosa es ser escritor. Yo escribo, sí, escribo, pero me falta disciplina, diría yo, me falta pagar impuesto de como decía un escritor, hay que pagar impuesto de sentada, impuesto de culo.
Sí, señor, pero a propósito de la escritura, tengo aquí que usted ha venido haciendo la serie Minicuento para la Cuarentena. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, pues empecé un día de aburrimiento. Tengo un libro de minicuentos, también aquí de minicuentos de América Latina. Y entonces un día yo tenía la idea de que iba a pasar un tiempo largo, y cogí mi celular y grabé un minicuento y lo publiqué en Instagram. Vi que la gente lo comentó mucho, que le pareció chévere. Entonces la primera semana empecé a leer minicuentos para publicar en mi cuenta de Instagram. Y después dije, bueno, los puedo replicar también en Facebook. Incluso empecé a publicarlos, por ser demasiado cortos, empecé a publicarlos en mi estado de WhatsApp. Y la gente, no sé, les gustaba, me hacían comentarios chéveres. Y mi novia, que es periodista, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una transmisión a través de Facebook? Y leemos minicuentos. Bueno, ¿cómo le ponemos? No sé, pongámosle maratón de minicuentos. Y empezamos una maratón de minicuentos que ha sido interesante. Digamos, cada sábado a las 3 de la tarde nos reunimos con un grupo de amigos y leemos minicuentos. Pero eso de leer minicuentos con amigos también ha servido incluso para convocar a varios escritores muy famosos. Por ejemplo, hace 3 semanas estuve leyendo minicuentos en nuestra maratón, en una página que se llama Maratón de Minicuentos en Facebook, la maestra Ana María Chua, que es la maestra del minicuento en América Latina. Digamos que es un fenómeno de los microrelatos. Ella no lo llama minicuentos, sino microrelatos. Ha estado con nosotros Viviana Bernal, que es una micro cuentista del departamento del Quindío. José Luis Díaz Granados, un escritor venezolano que se llama Dalvarese. Guillermo Velázquez, que es un fenomenal escritor desconocido, pero yo creo que es de los mejores minicuentistas de este país. Vive en Moniquirá, en el departamento de Boyacá, aunque es de Santander, pero es un tipo súper ácido, súper interesante, escribe cosas bellísimas, y eso me ha alimentado el espíritu. Yo creo que ha sido muy interesante, porque a pesar de, yo creo que en medio de estas dificultades, hermano, le he metido cuento al asunto, y ha sido muy, muy interesante. Yo creo que el vigor de la palabra salva, y para mí ha sido muy chévere, en medio de estas circunstancias, leer minicuentos.
Sí, señor. Pero como estamos aquí en Un Rosario Radio, quiero preguntarle por la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario, a la cual usted también se apuntó.
Pues, hermano, en la radio hacen un concurso de crónicas todos los años entre todos los periodistas. Y entonces, en un momento, don Juan Gozaín me concedió como un, ¿cómo se llama? Ganador fuera de concurso, pues. Y el primer lugar de ese concurso era una maestría. Y obviamente yo dije, pues ya que me la gané, la voy a hacer. Es complicado a estas alturas de la vida para uno, como primero como un periodista de vieja data, ya retomar el ritmo de estudiar. Es complicado además porque la naturaleza del periodismo ahora es multimedia. Uno tiene que ser multitask, y obviamente esa parte tecnológica, usted conoce muy bien ahí, por ejemplo, a su profesor de periodismo de datos, hermano, que nos enseña obviamente a rastrear la información de una manera distinta usando la tecnología. Y eso para uno cuesta. Bien, o sea, si bien uno tiene la conciencia de que hay unas nuevas maneras de hacer periodismo, de construir contenido desde la tecnología, de hacer contenidos multimedia, fue complicado, pero para mí fue un ejercicio muy interesante, porque además le tengo un cariño enorme a los muchachos de la Universidad del Rosario, que fueron mis alumnos en el pregrado durante mucho tiempo. También dicté la radio en la maestría, entonces ha sido como una presencia circular, como profesor en el pregrado, como profesor en la maestría, y luego como alumno en la maestría. Y por ejemplo, recuerdo Diego, que había sido alumno mío del pregrado, después fue mi profesor en la maestría, y Luisa y otras muchachas que recuerdo con mucho cariño, que han sido mis alumnas, luego fueron mis compañeras en la maestría, y eran las que les decía, venga, ayúdeme aquí con el tema del HTML y de esos temas de la tecnología, hermano, écheme una mano aquí. Entonces, para mí fue una experiencia profesional muy interesante, pero sabe que más allá de eso fue una experiencia humana, porque me ha permitido de doble vía compartir con los chicos que fueron mis alumnos, por ejemplo, y después que fueron mis compañeros, y sentir que incluso algunos de ellos pues son de alguna manera amigos, ¿cierto? Que pueden contar conmigo, y que ellos en su momento también me dieron una mano. Fue una experiencia muy, muy, muy interesante para mí, realmente.
Indalecio, en estos minutos finales, quiero preguntarle por grandes voces de la radio colombiana, que recuerde así en este momento, que lo hayan marcado, como se dice.
Pues, a ver, yo obviamente crecí en una generación en la que todo era voz, y para mí ha significado un asombro increíble comprobar cómo en este momento esas voces no están más en la radio. Y es increíble que la radio no tenga esas voces. Es increíble además que haya mucha gente que ni siquiera tiene un tono amable, dicción. Voces destempladas, pero eso no está mal, no está mal, porque la vida está llena de colores, no está mal. Claro que tiene que haber toda clase de voces en la radio, pero extraño las voces poderosas de antes, porque la radio es voz, Y entonces extraño, por ejemplo, en mi momento, la voz de Álvaro Javier Palacios. Severo personaje, Álvaro Javier Palacios, hermano. Un chorro de voz increíble. Además, un personaje cálido, lindo, una buena persona. Recuerdo, por ejemplo, la voz de un gran personaje que se llama Edinson Barón Villamizar, desperdiciado para los medios por distintas circunstancias. Un personaje que en su momento, su voz estaba en todos los comerciales de la televisión, leía noticias en televisión, leía en RCN Radio. Nunca vi hacer a nadie como él hacía, cogía las hojas al revés y leía las noticias al revés, por ejemplo, casi de memoria. Nunca olvidar la potencia, la belleza de una voz como la de don Jorge Antonio Vega. Don Jorge Antonio Vega fue el más importante locutor durante casi 10 años presentando La Hora Phillips. Era una voz del entretenimiento presentando La Hora Phillips. Algún día su televisor será un Phillips, decía don Jorge Antonio Vega. Y don Jorge Antonio Vega, cuando llegó a RCN, tenía una habilidad para construir, para reconstruir las noticias. Si uno le entregaba una noticia a Picha, él no hacía lo que hacía el otro personaje, que tenía una voz magnífica. Nadie puede decir que don Eliodoro Otero no tenía una voz espectacular, pero obviamente era como inmaculado, estaba como en un pedestal, y él no quería comprometerse con errores. Entonces, corrección, error del redactor, no, don Jorge Antonio salvaba la noticia sobre la marcha. Entonces, ¿qué indicaba eso? Que era un tipo supremamente bien informado para poder corregir sobre la marcha. Entonces, no era solamente un locutor que leía, no, era una voz que interpretaba y que corregía sobre la marcha. Entonces, para mí esos son ídolos fenomenales de la radio. Obviamente, un personaje para mí increíble, que era un lector de noticias, que era un intelectual, que era un hombre de la música, que era además un comentarista taurino, que fue uno de los más importantes narradores de la hípica en este país, que es don Julio Nieto Bernal. O sea, para mí, Julio Nieto Bernal, me le quito el sombrero. Compartí con él, fue un personaje excepcional, lo quise muchísimo al doctor Julio Nieto. Llegaba a las 5 de la mañana para empezar el noticiero. Yo estaba en la noche, desde las 4 empezaba a hacer el noticiero. Él llegaba a las 5, se sentaba, sacaba siempre pedacitos de queso y frutas y compartía, y era un tipo genial. Recuerdo que había un locutor que escribía todas las noticias siempre de la misma manera. Él era un redactor judicial, Eduardo Carrillo Galvis, y todas las noticias empezaban diciendo: sin pistas se encuentran las autoridades de los asesinos de dos personas en hechos ocurridos en el departamento del Cauca. Sin pistas se encuentran las autoridades del asesinato de dos policías en hechos ocurridos anoche en Solita. Sin pistas se encuentran las autoridades de los maleantes que robaron una casa esta madrugada tal. Y un día el doctor Nieto coge la noticia y empieza: sin pistas se encuentran las autoridades. Y de pronto se queda callado y dice: las autoridades son unas despistadas, nunca tienen pistas de nada. Y ahí terminó la lectura de las noticias. Era un personaje que podía hacer eso, o sea, de esos personajes que me les quito el sombrero. Y obviamente, hermano, mi paisano don Gustavo Niño, excepcional. Y ni qué decir, por ejemplo, de alguien tan afecto a la casa, papá de nuestra profesora. Esa voz excepcional, esa voz de trueno, de uno de los personajes magníficos de la radio, que era locutor, que presentaba música, que era capaz de declamar, que era uno de los referentes, obviamente, de la radio de nuestro país, Juan Harvey Caicedo. Yo creo que esos son personajes que marcaron una historia, son personajes irrepetibles, son personajes únicos, maravillosos, que llenaron de fantasía la radio para mí.
Sí, señor. Bueno, pues, Indalecio Castellanos, muchas gracias por haber aceptado
la invitación a Voces de la Radio, aquí en un Rosario Radio.
Bueno, pues un placer enorme, tengo un cariño profundo por Rosario. Estuve en los momentos más difíciles de la construcción. Los primeros semestres que estuve allí no había cabina de radio y entonces me tocaba inventarme miles de cosas para poder hacer radio sin una cabina. Y ahora, hermano, veo esa cabina y siento una envidia increíble. Disfrútenla con personajes como nuestro amigo Ríos, como Nelson Duarte, personajes que tienen realmente mucha cancha y son personajes para aprenderles. Mi inmenso cariño, mi agradecimiento, Elkin, Nelson, muchas gracias por convocarme y siempre estaré a sus órdenes. Gracias,
sí, señor.
Gracias por el tiempo.
Muchas gracias y vamos terminando así el primer segmento de este Radiofonium y seguimos con los anuncios institucionales.
Estás escuchando Radiofonium. Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
Porque al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.
La Red de Radio Universitaria de Colombia saluda a sus oyentes en el país y el mundo.
En el momento de la Navidad, la Red de Radio unida está por Colombia y su educación para construir un país mejor. Somos las voces de la universidad que te desean feliz Navidad.
Las actuales condiciones han transformado nuestras vidas. El distanciamiento social, virtualidad y la llamada nueva normalidad nos han hecho reinventarnos, tomar la iniciativa, ser más creativos, solidarios, empáticos y convertir cada problema en una oportunidad. Así nace la Feria Encanta. Una iniciativa que reúne distintas instituciones: Universidad del Rosario, Universidad de la Sabana y Universidad Sergio Arboleda, uniéndose en un propósito común: incentivar y visibilizar a los emprendedores y empresarios que hacen parte de sus comunidades. Feria Encanta es la excusa perfecta para cuidar de los nuestros, impulsar las compras desde casa, dinamizar la economía y dibujar una sonrisa en la persona que más quieres con un regalo único y diferente. Desde el 7 y hasta el 17 de diciembre, desde la comodidad de tu casa, disfruta de la Feria Encanta, el lugar para cuidar y sorprender a los nuestros. Mantente informado en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como UR Emprende, Universidad del Rosario, Unisabana y U Sergio Arboleda, para dejarte encantar.
Si has puesto en conocimiento a las autoridades competentes y consideras que se están dejando de aplicar efectivamente las leyes ambientales, puedes acudir a la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Estas solicitudes se pueden presentar a título personal o en nombre de una organización o un grupo de personas. Para mayor información sobre este mecanismo de participación ambiental o para presentar tu solicitud, ingresa al sitio web www.uscolombia.org. Un mensaje de la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental bajo el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
Porque lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus y este está en tus manos.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
La parte de este Radiofonium en que tuvimos primer término al periodista Indalecio Castellanos en nuestra serie Voces de la Radio. En esta segunda parte quiero recomendarles que se den una pasadita por las redes sociales del Archivo Histórico para que conozcan nuestras publicaciones de la semana. El tema de la semana ha sido Semana del Rosario y hemos publicado hasta el momento un grabado de la Virgen del Rosario de uno de los libros de la colección de la Biblioteca Antigua del Archivo Histórico. También hemos publicado algo sobre la relación de Fray Cristóbal de Torres con la devoción y el culto de la Virgen del Rosario. Recuerden ustedes que es la patrona de la Universidad del Rosario. También puedan ahí ver una obra artística, un óleo, en que se representa el dogma de la Inmaculada Concepción, que es lo que se celebra el 8 de diciembre. También hemos compartido un artículo en la revista del Rosario, donde se daba cuenta de cómo se realizaron las celebraciones del Día de la Bordadita en 1904, haciendo la claridad de que para esas épocas se celebraba en octubre, pero según nuestras investigaciones sabemos que la celebración original era en los últimos días de diciembre. Hemos publicado también la famosa Virgen del Rosario, la Bordadita, la que está en la capilla del mismo nombre, recordando la legendaria atribución de este bordado a la reina Margarita de Austria. Entonces, esas son nuestras publicaciones del tema de la semana que ustedes pueden consultar en todas nuestras redes sociales. Y pues ya que hemos hablado algo, artículo que ustedes pueden encontrar en la sección Cultura de la revista del Rosario Online y corresponde al volumen sexto, número 64, de octubre de 2020. Su título es Jardín Florido, retratos de monjas coronadas del monasterio de Santa Inés de Montepulciano. Son sus autores: Mena Guerrero, Lina Méndez, David Echeverry y Ana Orobio. Voy a compartirles unos párrafitos para que ustedes queden interesados en esta lectura, pues, que además viene acompañada de los óleos de las monjas coronadas. Comienzo. Para la década de 1620, el encomendero y alférez mayor de la ciudad de Santa Fe, Juan Clemente de Chávez, antes de partir para su servicio como gobernador de la provincia de Antioquia, leyó sobre la vida de la beata Inés de Montepulciano, monja dominica italiana del siglo XIV. Esta vez decidió fundar un convento bajo su advocación. Quien materializará sus deseos será su hermana, Antonia de Chávez, con la fundación del convento en 1645. Vale la pena resaltar que para este momento Inés era beata y 81 años después sería canonizada y declarada santa oficialmente por la Iglesia Católica. En los conventos hispanoamericanos se desarrollaron amplias series pictóricas de monjas coronadas, las cuales alcanzaron gran popularidad en el territorio neogranadino entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX. Las monjas retratadas seguían en clausura después de su muerte, como vidas ejemplares para el resto de sus hermanas y para la sociedad. Así se hace evidente una filiación espiritual de las monjas vivas con sus hermanas fallecidas. Según Alma Montero, estos retratos son perfectos ejemplares de la muerte justa o florida, pues representan a aquellos que lograban un tránsito gozoso hacia la gloria, libres de todas las penalidades a que estaba sujeto el común de los seres humanos. Este era apenas el principio del artículo Jardín Florido, retratos de monjas coronadas del monasterio de Santa Inés de Montepulciano, que ustedes pueden leer íntegro buscando la revista Nova Etvetera en Google y siguiendo a la sección Cultura, donde encontrarán este artículo completo. La semana, el programa anterior, más bien, habíamos iniciado un homenaje musical a un percusionista colombiano, desaparecido también por esta pandemia del coronavirus. Se trataba de Willy Salcedo. Ese apellido Salcedo pues nos es familiar a muchos, y efectivamente se trataba de un primo del también músico Jimmy Salcedo, que tuvo un programa en televisión muy recordado por nuestra generación y por las anteriores. Entonces, para cerrar en estos minutos que nos quedan con algo de música, quiero retomar del programa anterior la primera audición. Se trata de una composición del propio Willy Salcedo que se titula Falsedad. Entonces, Nelson, Willy Salcedo y su orquesta con Falsedad.
Sé que tú quieres figurar en los lugares de popularidad. Eso es difícil de conseguirlo cuando hay envidia y mucha falsedad. Cuando hay envidia y mucha falsedad. Pues la vida hay que lucharla respetando a la humanidad. Respetando a la humanidad. Hay que vivir.
Hay que vivir.
Hay que luchar.
Hay que luchar.
Sin envidia y sin falsedad.
La envidia y la hipocresía pueden acabarse. Si quieres vivir tu vida, tú tienes que echar pa'lante, pa'lante.
Hay que vivir,
hay que vivir,
hay que luchar,
hay que luchar.
Sin envidia y sin falsedad.
Si algo tienes
según la página de la Radio Nacional de Colombia, el nombre de pila de Willy Salcedo era Hernando Salcedo Benavides y había nacido en Corozal, Sucre, en 1954. Dice también que era hijo del famoso director de orquesta Pedro Salcedo, cuya agrupación grabó la primera versión de La Pollera Colorada. Willy Salcedo había participado como percusionista en distintas agrupaciones, pero en 1974 creó su propia orquesta con una primera producción lanzada 2 años después. Con esta orquesta hizo 7 largas duraciones, entre ellos Comodaro, CBS y el venezolano TH. Entonces, seguimos con el homenaje musical a Willy Salcedo con una versión muy interesante. Pónganle ustedes cuidado. Se trata de la versión de la canción de Luis Demetrio que se titula En tu pelo.
En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna, en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de miel y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero. El calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna, en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de miel y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero. Tú eres todo lo que anhelé.
saludamos especialmente a Teresa Guerrero, que ha reportado sintonía de este programa. Esta es, a propósito, la última emisión de 2020 y queremos por ello agradecer especialmente la dirección general de Sebastián Ríos y el sonomontaje todo el año, todos estos programas de Nelson Duarte. El Kim Saboya les agradece la atención prestada y nos veremos el año entrante. Muchas gracias.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.